Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este viernes 15 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En este Viernes Santo, Rusia ha cumplido con su amenaza y después de unos días sin ataques en Kiev, ha vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en la ciudad. Ya lo avisaba el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y varios líderes de Occidente. El Kremlin se centraba en el Donbass, pero no iba a perder de vista la capital. Así que esto es lo que se ha vuelto a escuchar en Kiev a primera hora de este día 51 de guerra. Y puede ser el comienzo de un ataque mayor porque el gobierno ruso ha advertido de que va a aumentar la ofensiva contra la capital. ¿El motivo? El bombardeo ucraniano en la región de Bryansk, territorio ruso, que según el Kremlin ha dejado 8 personas heridas, incluida una niña de 2 años. Pero además de este episodio, no hay que perder de vista que a última hora de ayer Moscú admitió que su buque insignia, el Moskva, se había hundido cuando era remolcado hacia Crimea. Recordemos que el barco había sido atacado por un navío ucraniano. Así que esto también, según Ucrania, habría llevado al Kremlin a atacar Kiev. En Mediodía COPE hemos hablado con el padre Mateusz Adamski, que sigue al frente de su parroquia en el centro de la capital.
Ahora la situación está tranquila, ¿no? Después del bombardeo que ha llegado después de algunos 10 días de tranquilidad, cuando la gente ya ha empezado a devolverse a la capital, puede ser que es una venganza de parte de Putin por el hecho de destrucción de esta nave del ejército marino.
Pero lamentablemente en este Viernes Santo también tenemos que hablar de más violencia, en este caso en Israel, porque las tensiones entre israelíes y palestinos han llegado a Jerusalén con enfrentamientos en la explanada de las mezquitas. Han resultado heridas al menos 150 personas. Al parecer, la situación se ha calmado en estas últimas horas. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
Las oraciones del mediodía en la explanada de las mezquitas en Jerusalén concluyeron sin incidentes, aunque en un ambiente de calma tensa. Alrededor de las 4 de la mañana, decenas de jóvenes palestinos iniciaron una marcha con banderas palestinas y de Hamás, que incluyó lanzamiento de petardos y el lanzamiento de piedras al Muro de los Lamentos, localizado unos 10 metros más abajo. Solo entonces irrumpieron las fuerzas policiales israelíes al complejo de la explanada de las mezquitas y a la mezquita de Al-Aqsa, haciendo uso de medios para dispersar a las manifestaciones, deteniendo allí a más de 300 de los manifestantes. Al término de 6 horas de enfrentamiento, 150 manifestantes y 3 policías resultaron con heridas varias.
Aquí en casa, este va a ser el último fin de semana con mascarillas en interiores. A partir del miércoles, solo se tendrá que llevar en transporte público, en centros hospitalarios o en lugares en los que haya población de riesgo, como por ejemplo en residencias de mayores. Salvador Macip, profesor de Ciencias de la Salud en la Universidad Oberta de Cataluña, nos contaba hoy en COPE por qué es importante seguir usando las mascarillas.
Los casos graves son mucho menores de los que veíamos el año pasado, pero el porcentaje, aunque sea pequeño, existe, y cuanto más casos tengamos, más personas tendremos que acabarán en el hospital. Y esto creo que es lo que hay que seguir evitando. Por tanto, hay que seguir haciendo algún tipo de control. No estoy diciendo ni mucho menos que tengamos que volver a confinamientos ni nada extremo, pero sí seguir con mascarillas en el interior, sin duda, o en lugares donde hay mucha gente.
Unas mascarillas de las que también se están hablando mucho por los negocios que hicieron algunos durante la primera ola de la pandemia. Estos últimos días están siendo investigados Luis Medina y Alberto Luceño por presuntos delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales en 3 contratos de emergencia con el Ayuntamiento de Madrid, por valor de 12 millones de euros. Hoy el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha defendido su inocencia. Insiste en que no pagaron un solo euro a los comisionistas y que por eso están tranquilos. Además, ha calificado de raro que la Fiscalía solo investiga al consistorio madrileño. Y de hecho, ha recurrido a una pregunta que se hizo Pedro Sánchez hace un tiempo, cuando prometió en una entrevista que traería a Puigdemont a España para ser juzgado por sedición. Es decir, dardo al fiscal, a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
No se me ocurre por qué, salvo ese, ¿de quién depende? ¿De quién depende la fiscalía? ¿De quién depende?
porque a lo mejor si sabemos responder a la pregunta de quién depende, sabremos responder a la pregunta de por qué solo se investiga tanto los contratos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Pero fíjese que dependiendo la Fiscalía de quién depende, la Fiscalía después de 17 meses de investigación dice que el Ayuntamiento de Madrid no tiene ninguna responsabilidad.
Hace unas horas acabamos de conocer que un hombre ha sido detenido en la localidad barcelonesa de Vilanova del Camí tras matar a su pareja. Tras recibir un aviso, la policía ha acudido al domicilio de ambos. Ha arrestado al hombre de 42 años y la mujer ha sido trasladada al hospital, donde horas después ha fallecido. También hasta ahora, la Policía Nacional está investigando las causas del asesinato de la mujer de 54 años en Zaragoza a manos de su hijo. Hoy hemos sabido que el asesino padecía problemas psíquicos. Álvaro Montaner.
Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 7 y 5 de la tarde. Fue una vecina la que alertó al 091 y al llegar al lugar de los hechos, los agentes de la Policía Nacional se encontraron con el cadáver del presunto asesino. Al parecer, este joven de 28 años habría matado a su madre de 54 con un arma blanca en el domicilio situado en el pasaje de las Cigüeñas, cerca de la calle Miguel Servet de Zaragoza. Se desconocen por el momento las causas de este crimen y es el grupo de homicidios de la policía el que se encuentra ahora inmerso en la investigación. Y es que el presunto asesino, tras cometer el crimen, se precipitó al vacío desde este cuarto piso, falleciendo también en el acto. La Policía Nacional ya ha informado de que por el momento no se van a dar más detalles sobre lo ocurrido hasta que no avance dicha investigación.
Y este Viernes Santo, las calles de casi todas las ciudades de España vuelven a vivir una tarde-noche de procesiones con la emoción de cofrades y fieles a flor de piel.
¡Ay, pueblo cristiano! ¿Qué está pasando? ¡Ando el Señor!
Viernes Santo especial en Sevilla, pero también en Murcia, donde se ha celebrado la procesión de los Salcillos, en Calanda, Teruel, con la rompida de la hora, y en Madrid, con el Cristo de Medinaceli. Jesús de Medinaceli lleva 3 años sin salir. En 2019 la lluvia estropeó el paso y hoy vuelve a las calles de la capital. Virginia saldrá esta tarde junto a su Cristo. Dice que ella nunca le pide nada, pero esta vez va a hacer una excepción.
Pues mira, que haya muchos años más. Bueno, y el fin de la guerra, lo que yo creo que pide la mayoría de la gente en estos momentos es lo que hay que pedir, poco más. Yo para mí no quiero nada.
La jornada de hoy, de este viernes, llega después de una madrugada muy intensa en toda España y especialmente en Sevilla. La Macarena, el Silencio, el Gran Poder, la Esperanza de Triana o los Gitanos se han reencontrado con sus fieles en una noche de recogimiento y emoción.
¡Tú eres la reina y madre!
¡Todos por igual valiente!
¡Cielo, cielo! ¡Ah!
Una madrugada que te ha contado aquí en COPE Carlos Herrera.
Encajándose ya en la vertical definitiva para entrar los últimos metros de la campana. Escuchen cómo suena esa banda, por favor. Arriba el paso.
Y en la que hemos podido escuchar al nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, que no ha querido perderse las procesiones del Jueves Santo y de la madrugada.
Sobre todo es una Semana Santa muy especial para mí porque es mi primera santa de procesiones. Mi tercera Semana Santa en España es como también vivir de nuevo, especial las grandes procesiones de mi juventud, de mi niñez, podemos decirle.
Y dentro de un par de horas estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Roma. El tradicional Via Crucis regresa en este año 2022 a su lugar habitual, al Coliseo. Corresponsal, Eva Fernández.
Poco a poco cae la tarde sobre Roma y cientos de peregrinos se acercan ya hasta el Coliseo, donde el Papa Francisco presidirá el rezo del Vía Crucis. Este año las meditaciones han sido escritas por familias y reflejan situaciones en las que todos podemos sentirnos reflejados. La pérdida de un hijo, el miedo a no llegar a fin de mes, la soledad, la enfermedad y, por supuesto, la guerra. A primera hora de la tarde, el Papa ha presidido una ceremonia sobria, desprovista de adornos, que subraya el silencio del mundo ante la muerte de Jesús en la cruz. En los oficios del Viernes Santo, el Papa no predica, sino que escucha la homilía del predicador de la Casa Pontificia, Reiniero Cantalamessa, quien ha recordado que la resurrección es la promesa y garantía de que nuestra vida ha merecido la pena. Por cierto, que el problema de rodilla del Papa es evidente y hoy no ha podido postrarse en el suelo ante la cruz al inicio de los oficios, tal como acostumbraba.
Y hasta ahora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Rubén. No sabemos cómo incidirá en el curso de la invasión de Ucrania, pero seguramente haga algo de mella en el líder ruso Vladimir Putin. Muchos de sus grandes amigos oligarcas están notando ya las consecuencias de las sanciones impuestas por la Unión Europea. Leo la prensa de hoy que algunos, que dan su nombre y apellido, se quejan porque están perdiendo sus yates de lujo, sus impresionantes mansiones, por ejemplo en una capital como Londres, sus bienes y hasta su dinero, que está siendo bloqueado en los bancos. Por ejemplo, Petra Aven y su esposa se han quedado sin su impresionante dúplex en el exclusivo barrio de St. James y sin otra mansión que tenían a las afueras de Londres solo para albergar sus obras de arte. Ahora dicen que no pueden pagar ni las facturas más básicas y que no saben cómo van a vivir sin asistenta ni chofer. Vaya, qué pena. O el caso del gran inversor Mikhail Friedman, que controla los supermercados Día y el mayor banco privado de Rusia, que también afirma no poder vivir así. Y podríamos seguir, la lista es larga, pero esto tiene fácil arreglo. Estaría bien que le dijeran a su buen amigo Putin que detenga ya esta locura, porque los ucranianos lo que están perdiendo es la vida.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáez, la pregunta es, ¿cuántos alemanes estuvieron anoche en el Camp Nou?
Muchos, Rubén, buenas tardes, muchísimos. Ha salido yo a la puerta a dar explicaciones y apúntate más o menos la cifra, en torno a unos 40.000, sí, 40.000 seguidores alemanes estuvieron anoche viendo la clasificación de su equipo para las semis de la Europa League.
¿Y el Camp Nou no estaba lleno?
El Camp Nou estaba más o menos en torno a los 79.000, 80.000 espectadores. Por tanto, la mitad ayer, y además que había que verlo en televisión, o sea, no tiene más explicación. Como te digo, ha salido Laporta hoy y ha dicho que el club es responsable, pero que no es culpable de lo que pasó ayer, y ha señalado directamente a los abonados que bien vendieron directamente sus entradas, o bien aquellos turoperadores que compraron paquetes de entradas que luego revendieron a los alemanes. Por tanto, resumiendo, Rubén, 40.000 alemanes anoche en el Camp Nou, y eso sí, Laporta ha dicho que a partir de ahora esto se acabó, que los partidos internacionales las entradas van a ser nominativas, es decir, nombre y apellidos de la persona que va a acceder al Camp Nou para ver ese partido. Una derrota que además, Rubén, deja una noticia muy mala al Barça, como es la baja de Pedri para lo que resta de temporada. El canario se retiró lesionado antes del descanso y hoy se ha confirmado con las pruebas que ya no va a jugar previsiblemente con el Barça en lo que resta de campaña. El domingo tenemos super partido, juega el Real Madrid, lo hace en Sevilla. Buenas noticias para el conjunto blanco, van a estar en ese partido Benzema y Nacho, y hoy arranca la Liga con un buen partido a las 9 entre la Real y el Betis. Y por cierto, fuera del fútbol, Rubén, el nombre propio es Alejandro Davidovich, que ha ganado a Fritz en cuartos de Monte Carlo y va a estar mañana en semifinales de un Master 1000 ante Dimitrov. Por tanto, aparte de Alcaraz, otro joven que está destacando y mucho esta vez en la temporada de tierra batida.
Ya casi volvemos a tener armada.
Pues sí,
con Nadal ya son tres.
Era armadita y ahora ya es armada a tope, y yo creo que vamos a dar la campanada en muchos torneos internacionales.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Busca Patrimonio Mundial Madrid.
Aquí tienes Patrimonio Mundial en Madrid. La Universidad de Alcalá de Henares es de película, como el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
¿Qué patrimonio? Capital Mundial.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra, 300 megas y móvil por $29.95. Precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
La comunidad cristiana acude a la vigilia más importante del año en la noche de la Pascua de la Resurrección del Señor. En directo, desde la Catedral Primada de Toledo, solemne vigilia pascual. El Sábado Santo por la noche, siente la Semana Santa con 13.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquí en España estamos viviendo la primera Semana Santa normal desde que comenzara la pandemia. Prácticamente no tenemos restricciones y las que quedan, pues por ejemplo la obligatoriedad de llevar la mascarilla en interiores, va a desaparecer la semana que viene. Nosotros parece que tenemos controlado el virus, las hospitalizaciones y las UCIs están estabilizadas. Y estamos en lo que los expertos llaman fase de gripalización. Pero hay otros puntos del mundo donde la situación parece algo más preocupante. Esto que escuchas es el sonido de las protestas en Shanghái. Las autoridades chinas quieren mantener la política de cero contagios y esto ha llevado a confinar de manera radical a sus 25 millones de habitantes. Así llevan desde finales de marzo. Y no parece ser que las restricciones se vayan a levantar pronto. Al parecer, la capital financiera china podría tener activos en estos momentos más de 200.000 casos. El miedo ahora es que los contagios se extiendan a otros puntos del país. Martín es gallego, trabaja en China, lleva allí 6 años y vive en Shanghái. Martín, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches aquí desde China. Oye, un placer hablar con vosotros hoy.
Lleváis confinados desde finales de marzo. ¿Es un confinamiento total como el del principio de la pandemia?
Sí, aquí llevamos desde mi zona, desde el oeste del río de Shanghái, llevamos ya 15 días creo que hacemos. Y el confinamiento al principio era parcial, podíamos salir afuera y demás, pero desde hace 15 días... después de lo que fue aconteciendo y demás, podemos salir a recoger nuestra comida, los pedidos, tirar la basura, pero no podemos salir de la urbanización en la que vivimos.
Lo primero que se me pasa por la cabeza es cómo llevas, después de lo que hemos vivido, un confinamiento tan largo de nuevo. ¿Te afecta o lo has asumido con normalidad?
Yo personalmente me he cambiado de trabajo hace poco y trabajo ahora con una empresa europea y mucha llamada, y el horario es un poquito más relacionado con lo que está en Europa. A veces nos tenemos que quedar hasta tarde. Y la verdad, desde el plano personal, no me importa tanto porque me estoy adaptando al nuevo trabajo y lo llevo bastante bien. Sí, evidentemente no me gusta no poder salir. Yo hago mucho deporte y demás, pero bueno, lo estoy llevando relativamente bien. Por ese lado, por ahora, no hay problema. Evidentemente, a nadie le gusta estar confinado, pero bueno, personalmente la verdad es que no me está afectando a nivel psicológico ni nada de eso.
Aquí, como comentaba al principio cuando empezamos esta charla, están siendo noticia las protestas. Hemos visto imágenes de algunos saqueos en supermercados. ¿Está muy cansada la población de Shanghái?
Sí, estos vídeos se comparten constantemente aquí por WeChat y demás, en Weibo, y la verdad sí que noto que la gente está un poco harta ya, pero no del confinamiento en sí, diría, ni tampoco de la situación que requiere el virus, sino de cómo se hicieron las cosas, ¿no? Porque al principio Shanghái intentó una política de convivir con el virus. Fue lo que ocurrió en las primeras dos semanas, cuando hubo los primeros brotes. No nos confinamos ni hubo ningún tipo de medida contra el virus. Yo me acuerdo que ya estaba el virus en centenares de casos al día y yo podía hacer vida normal. Y eso provocó que, evidentemente, en una ciudad de 26 millones de habitantes, pues el virus acabara por toda la ciudad, ¿no? Hay demasiada gente. Y ahora estamos en la situación en la que estamos, porque no se tomaron medidas antes. Y una vez se tomaron otra vez las medidas de volver al COVID cero, ya era demasiado tarde. Entonces, como que la gente interpreta que las autoridades actuaron mal, porque en los últimos dos años nosotros estuvimos haciendo vida normal prácticamente, y de repente ha pasado esto. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué no habéis hecho como hasta ahora? ¿Qué os ha llevado a intentar un nuevo cambio de política que nos lleve a convivir con el virus, ¿no? Porque, por ejemplo, las autoridades aquí en Shanghái, el Fernando Simón de Shanghái dijo que había que convivir con el virus. Entonces, intentaron una política más aperturista, salió mal, y desde Beijing tomaron medidas y dijeron hay que cambiar, hay que volver al COVID cero. Entonces, pues, ya es demasiado tarde y la gente no se lo ha tomado bien. Aparte, ya para acabar con esto, en Shenzhen hubo un brote al mismo tiempo, en la ciudad que está al lado de Hong Kong, y en Shenzhen ya están haciendo vida normal. ¿Qué hicieron en Shenzhen? Desde el primer momento en el que encontraron el brote, se confinaron una semana y ya están haciendo la vida normal. Nosotros estuvimos como dos, tres semanas intentando esta nueva política de cerrar solo en los lugares en los que aparecía el virus, no confinamientos totales, y lo que ha ocurrido es que pues eso, cada día hay pues 20.000 casos nuevos, ¿no? Se ve que la variante está Omicron se contagia muchísimo y la gente, creo que el cabreo viene de eso, ¿no? De que, a ver, nos habéis hecho perder dos semanas, que habéis actuado tarde y ahora estamos un mes confinados.
Viendo las imágenes que nos están llegando, pues los sanitarios de nuevo en las EPIs, la construcción de un hospital para albergar a los contagiados, esa separación de los niños para evitar los contagios, aquí desde España da la sensación de que estáis de nuevo en marzo de 2020.
Sí, yo la verdad, desde que llegué a China nunca estuve en ese confinamiento. A ver, yo seguí evidentemente cuando estabais en España el confinamiento por mis amigos y familiares, pero confinamiento estricto en Shanghái yo nunca lo había vivido. O sea, sí estábamos, no podíamos salir o tener cuidado durante unas semanitas, creo que fue abril 2020, ¿no? Abril-mayo 2020, pero el más estricto es este. Y la verdad sí choca un poco. Evidentemente, bueno, pues el tema está en que se están tomando este tipo de medidas focalizadas en el COVID cero, en el no queremos que el COVID exista. Entonces esto lleva a que las autoridades tomen decisiones pues totalmente drásticas, y mucha parte de la población pues a nivel local, pues te podrás imaginar, ¿no? 26 millones de personas. En mi propia organización ha habido problemas bastante gordos en los grupos de WeChat con los gerentes de la organización. Un día querían traer carne y una de las gerentes dijo que no, y se montó un lío padre, fueron a discutir, peleas. Bueno, pues la situación y al final, a lo largo de toda la ciudad hay miles de casos, miles de circunstancias, y salen conflictos por todos lados, ¿no? Entonces se une a lo que te dije en la respuesta anterior, de que hay cierto hartazgo y cierta desconfianza a las autoridades por haber retrasado las medidas. Y hay, pues sí, yo creo que a lo largo de la ciudad hay problemas constantes, ¿no? Como ha pasado en mi propia urbanización, pues yo aquí también, como te he dicho, he visto muchos vídeos, muchas peleas, y creo que es pues, fruto del hartazgo de la gente a lo largo y ancho de Shanghái.
Cuando hablas con la familia o con los amigos aquí en España, ¿qué te dicen?
La verdad es que, bueno, yo tampoco llevo tiempo sin ir a España y demás, pero yo creo que ahí ya veis pasado página, ¿no? Como que, bueno, el virus está para quedarse, hay que convivir con él, vamos a vacunarnos, y aunque siga provocando muertes y demás, como que ya estáis en esta idea de que, bueno, el virus está aquí, es lo que hay y hay que seguir viviendo. La perspectiva en China es diferente. La perspectiva en China siempre ha sido de no queremos convivir con el virus. Y yo creo que se sigue siendo la opinión mayoritaria de la gente. Si le preguntas a la gente de Shanghái, yo creo que su idea sigue siendo no queremos convivir con el virus. El problema viene de haber intentado una política aperturista que intenta pues otra aproximación respecto al virus, ¿no? Entonces está ese choque de ideas, ¿no? Evidentemente ahí en España ya estáis con, bueno, el virus está para quedarse, y aquí aún está con esa idea de no queremos el virus. De hecho, el problema ha sido que el resto de China se ha opuesto a la estrategia de Shanghái. En el momento que Shanghái dijo, no, nosotros también queremos convivir con el virus, el resto de China dijo que no, iba hasta las redes sociales chinas y había un odio a Shanghái tremendo, ¿no? Shanghái, que es más internacional, más cosmopolita, y había un odio tremendo porque era en plan, a ver, ¿nos vais a provocar otra vez el virus cuando nuestra estrategia es que no queremos vivir con él? Entonces yo estoy entre esos dos mundos, ¿no? Entiendo las dos partes. A mí me parece bien que vosotros queráis convivir con el virus, y me parece pues correcto, cómo no, y también entiendo aquí a los chinos que, bueno, por circunstancias de sobrepoblación y su propia mentalidad, pues no quieren convivir con él. Entonces siempre es este choque de perspectivas entre los dos lados.
Martín, español en Shanghái, gracias por atender la llamada de La Linterna, un saludo, y pues eso, que cuanto antes se pueda os levanten el confinamiento.
Muchas gracias, un placer, y espero que os vaya todo muy bien por ahí en España también, y a ver si nos recuperamos rápido.
Gracias, David.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Tras 2 años de pandemia y confinamiento, sabemos que esta Semana Santa es muy especial, y en COPE queremos vivir la fe contigo.
Queremos vivir este Viernes Santo a las 9 de la noche el Via Crucis de nuevo desde el Coliseo Romano con el Papa Francisco.
Jesús.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius.
Esta Semana Santa es muy especial tras 2 años de pandemia y confinamiento. Y en COPE la queremos vivir a tu lado.
Con llanto, pero llanto de alegría, de satisfacción.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Zurich Seguros.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Conforama tenemos tres palabras que cambiarán tu casa. Días sin IVA. Solo hasta el 19 de abril te descontamos el IVA en sofás, colchones y muebles en tu tienda y en conforama.es.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en Bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes Santo y hasta ahora tienes que conocer las siguientes claves de este día. Primera, guerra en Ucrania. Rusia ha vuelto a amenazar a Finlandia y Suecia con consecuencias negativas si ambos países se adhieren a la OTAN. El Kremlin ha asegurado que unirse a la alianza no ayudará a fortalecer la seguridad nacional de Helsinki y Estocolmo. Además, el ministro de Defensa de Rusia ha amenazado también a Estados Unidos con consecuencias terribles si sigue apoyando a Ucrania. Segunda clave, finalmente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no va a asistir a la toma de posesión del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el próximo martes. El motivo es que ese día tiene previsto reunirse con patronales y sindicatos para diseñar su propuesta fiscal antes de presentársela al gobierno. Génova estará representada por su número 2, por Cuca Gamarra. Y la clave económica del día de la mano de Iberdrola. El salario mínimo en Francia va a subir un 2,65% a partir del 1 de mayo y va a alcanzar más de los 1.600 euros brutos, unos 645 euros más que en España. Esta medida en el país vecino va a suponer un aumento de unos 34 euros netos al mes, para llegar así a los 1.300 mensuales. El gobierno francés toma esta decisión como medida para luchar contra la inflación. Es una subida automática tras el incremento del índice de precios de consumo. La idea es que los hogares no pierdan poder adquisitivo. En el último año, el salario mínimo habrá aumentado casi un 6%.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estamos viviendo la primera Semana Santa que se puede celebrar con normalidad desde el inicio de la pandemia. Han sido 2 años de procesiones suspendidas, con una forma de vivir estos días mucho más recogida, de puertas adentro. Pero es que este sentimiento de regreso, de volver a celebrarla como ha sido siempre, es algo generalizado. Sucede en todo el mundo. En casi todos los países vuelven las tradiciones, las celebraciones en comunidad o los Via Crucis.
Signore nostro Dio, tu scendi nel profondo della nostra notte, senza porre limiti.
En los próximos minutos te propongo un viaje por el mundo. Vamos a irnos hasta diferentes países, 4 puntos del mapa, alejados por miles de kilómetros. Queremos saber cómo están pasando estos días los misioneros españoles que viven allí. Desde Perú hasta Jerusalén, pasando por Hungría y Mozambique. Empezamos nuestro recorrido en Iquitos, en Perú, muy cerca del nacimiento del río Amazonas. Allí está el padre Miguel Fuertes, natural de León, un misionero agustino que ahora ejerce como administrador apostólico.
El vicariato de Iquitos se encuentra en plena selva amazónica, compuesta por una gran ciudad, Iquitos, más de medio millón de habitantes, y los diferentes ríos con una población muy extendida en pueblos muy pequeños, de a veces de 50 personas, de 200, los mayores son de 1.000, 1.500 personas.
Nos cuenta que la fe se ha mantenido en el Amazonas por todos los misioneros cristianos que se han ido sucediendo en el tiempo.
La fe se ha mantenido por medio de las comunidades cristianas y los animadores cristianos. Animadores son aquellos que presiden las celebraciones los domingos, puesto que el sacerdote no puede llegar. Dentro de todo esto, mi misión ahora es el ser párroco en la catedral de la ciudad de Iquitos, además de alguna otra servicio que presto al vicariato apostólico.
El COVID golpeó muy fuerte en esta zona del mapa. El virus dejó muchísimos muertos en plena crisis y con falta de atención médica. Este agustino consiguió recaudar 250.000 euros para comprar oxígeno. Se hizo con bombonas y bombonas y así consiguió salvar muchísimas vidas. Esta será la primera Semana Santa con público desde que estalló la pandemia. Lo que se vivió el pasado Domingo de Ramos fue muy emocionante.
Fue este domingo último, donde las celebraciones se hacen en la calle, puesto que no cabe la gente en la iglesia. Son cientos y cientos de personas las que vienen con su ramo para ser bendecido. Y bueno, pues hay que echar bastante agua en cada ramo, si no, la gente no se regresa para casa.
La celebración del Domingo de Ramos es muy importante, solo comparable a la forma en la que viven el Viernes Santo.
El día que más gente participa es el Viernes Santo. El Viernes Santo se abren las iglesias, 6 de la mañana, y la gente pues tiene la costumbre de visitar 7 iglesias. Entonces todo el día hay gente entrando y saliendo en todas las iglesias. Y ese día hay un Vía Crucis ya desde hace muchos años. Sale de una punta de la ciudad y llega hasta la otra, donde son cientos de personas que siguen el Vía Crucis por la mañana.
Así es como ese leonés está pasando la Semana Santa en la selva amazónica, en Perú. Ejerce como administrador apostólico. Es el padre Miguel Fuertes, misionero agustino, y estos días, después de tanto sufrimiento por el coronavirus, también están siendo muy especiales para él. Te voy a llevar ahora hasta uno de los países más pobres del mundo. Allí la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Te hablo de Mozambique. Desde el año 2007, en un pueblo llamado Songo, en el corazón del país, vive Manolín Ramírez, un misionero canario del IEM. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Qué tal todo?
Por aquí muy bien. Con mucha alegría, con mucha fuerza.
Oye, decíamos que el pueblo se llama Songo. Hazme una foto. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Cuéntanos.
Bueno, el pueblo está en la provincia de Tete y es lo singular de este pueblo es que llega aquí el final de la albufera o el principio de la albufera de Caorabasa que viene a ser el río Zambeze que atraviesa muchos países de África, es el tercero más grande, y aquí hay una empresa hidroeléctrica enorme. Entonces, lo singular de este pueblo es que está encima de unas montañas, es pequeño porque está encima de montañas y tiene esa empresa que genera mucha energía eléctrica para todo Mozambique.
¿Cuál es tu misión allí?
Bueno, pues yo soy párroco aquí en Songo y también soy vicario de una región pastoral, de una vicaría un poco grande, ¿no? Sí.
Estamos en plena Semana Santa, este es el motivo de la llamada. ¿Cómo es la Semana Santa en Mozambique?
Es una cosa un poco extraña, porque aquí no es festivo, no son vacaciones ni nada de eso. Uh-huh. Entonces, el día a día es normal. O sea, yo hoy por la mañana, por ejemplo, fui a buscar sacos de millo para llevarlo a uno de los internados que tenemos. Después llevé otros sacos de millos para el internado de unas religiosas que están aquí, franciscanas de la Purísima Concepción. Y bueno, pues el día es normal, ¿no? Tiene la vida normal, pero bueno, después por las tardes, claro, tenemos las celebraciones, ¿sí?
¿Y qué día es más importante, el jueves o el Viernes Santo allí? ¿Cómo lo vivís?
Bueno, para la gente evidentemente es el Viernes Santo, sí. Para la población en general es el Viernes Santo, hay un Vía Crucis donde todo el mundo parece poner su corazón y todos sus dolores en esa cruz que vamos cargando por un camino, ¿no? Pero para mí personalmente el día que más me marca es el Jueves Santo, claro. Porque me toca pues lavar los pies de la gente y veo los pies encallecidos, los pies abiertos, los pies llenos de cicatrices de años, otras más nuevas. Y entonces ves ahí el dolor, ¿no?, de toda esta gente que bueno, por caminar descalzos y por el sufrimiento de la vida, pues claro, para mí es muy simbólico el jueves, sí. Para la gente el viernes.
Aquí estamos volviendo a recuperar una Semana Santa sin pandemia. Quedan, sí. Pues eso, las mascarillas, la gente que va con el hidrogel. ¿Cómo sí. es la situación allí por la pandemia? ¿Cómo habéis vivido el COVID?
Bueno, aquí fue bastante diferente que ahí. Aquí las muertes, cuando más hubo, que fue en enero de este año, podían morir 30 personas, 20 y pico, algún día. Pero lo normal era o ningún muerto o un muerto. O sea que nosotros hemos pasado toda la pandemia y yo creo que todavía no hemos llegado a 3.000 muertos. Uh-huh. Y muy pocos infectados. Entonces, la pandemia sí es verdad que nos ha condicionado todo, porque las normas han sido prácticamente las mismas que ustedes ahí, aunque sin ese confinamiento que aquí es imposible, ¿no? Pero para las iglesias se cerraron todas a cal y canto y tuvimos que vivir las Semanas Santas exactamente igual que ustedes las vivieron ahí. Y continuamos un poco con esas normas. Aquí pues nos lavamos las manos antes de la misa y bueno, hay que llevar máscara, pero es de una forma un poco diferente, sí.
Hacerle esa pregunta a un misionero, bueno, ya sé la respuesta. ¿Echas de menos España?
Bueno, la verdad es que para ver a la familia y eso sí, tengo ganas de ver a la familia. Este año tengo vacaciones y oye, pues mira, me alegra. Pero para vivir y para trabajar, Mozambique, no hay duda.
Para unos días venir aquí está bien, ¿no? Pero ya para estar más tiempo, sí. Mozambique. Sí, y ya sé que al final tú estás donde esté tu misión. ¿Pero vas a echar raíces allí en Mozambique?
Pues sí, ya llevo 15 años y estoy tan feliz que sinceramente pues no pienso cambiarlo, ¿no? No pienso cambiarlo por otra misión, ¿no? Aunque, bueno, yo soy cura diocesano y siempre dependo también de mi obispo. Uh-huh. Y bueno, pues aquí estoy mientras me dejen, evidentemente. Creo que aquí mi presencia es no solo más necesaria, que bueno, necesaria puede ser en cualquier lugar, sino que entiendo que Dios me quiere más aquí y por eso me tiene muy feliz aquí.
Uh-huh. Manolín Ramírez, misionero canario en Mozambique. Teníamos que hablar con vosotros, con los misioneros, una Semana Santa, un jueves, gracias. Un Viernes Santo, porque vosotros sois muy importantes, dais voz a los sin voz y nosotros lo que queremos es escucharos. Muchísimas gracias y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos.
Nuestra siguiente parada es Hungría, concretamente la capital, Budapest. Allí viven Daniel y Ana, un matrimonio con 9 hijos que son un ejemplo de familia en misión. Ya llevan bastantes años allí y se sienten integrados.
Estamos en la misión Adgentes de Budapest desde hace ya casi 10 años, este agosto hará 10 años, que estamos muy contentos de esta misión que nos ha regalado Dios, de poder estar aquí en Hungría. La verdad es que desde el primer momento Dios nos ha concedido el podernos integrar bien en Hungría, con el idioma, que es muy, muy complicado. Y nada, la verdad es que los niños también desde el primer día se integraron bien, van al cole y hablan perfectamente el húngaro, que ha sido un regalo de Dios.
La misión Adgentes consiste en vivir como familia cristiana en lugares donde no hay tanta presencia católica. No se centra tanto en ir a países pobres, como otras misiones, sino a lugares donde puedan dar testimonio con su vida. Daniel y Ana decidieron dejarlo todo en España e irse a vivir a Budapest.
El ir en familia en misión es una llamada de Dios, una vocación dentro de la Iglesia, en la que se nos invita como familia. El dar gratis lo que hemos recibido gratis, mostrar a la sociedad que existe una manera diferente a vivir, que existe el amor de Dios, que Dios nos quiere, y en países tan golpeados con el comunismo como Hungría, el tener una familia con 9 hijos al final es algo que no pasa desapercibido y que hace que la gente se cuestione si realmente existe Dios o no, ¿no?
Ellos son de Burriana, en Castellón. La Semana Santa en Budapest no tiene nada que ver con la de España.
La Semana Santa se celebra de una manera más de puertas hacia adentro. No existen las procesiones, por ejemplo, de Semana Santa como en España. Pero a la vez esta manera de ser educada, respetuosa, pues también hace que la gente respete los oficios. O por ejemplo, yo en el trabajo libremente puedo decir que voy a celebrar la Semana Santa, la Pascua, y nadie nadie me juzga por ello, ¿no?
Daniel nos cuenta que los húngaros, ante todo, son personas educadas.
La sociedad húngara, yo diría que es una sociedad seria, más introvertida que lo que puede ser el carácter español, más mediterráneo, más abierto. Yo también diría de la sociedad húngara que son gente muy, muy educada, muy culta, y esto también pues influye a la hora de celebrar la Semana Santa.
Daniel y su mujer Ana pasarán esta Semana Santa con sus hijos, disfrutando de ellos en casa y también, por supuesto, en la parroquia, viviéndola con su comunidad, sobre todo la Pascua. Es una vigilia que comienza a las 11 de la noche del sábado y se prolonga buena parte de la madrugada. Se culmina con una cena en la que se come cordero. Es el momento perfecto para hablarle de Dios a sus 9 hijos.
Para nosotros es fundamental vivir esto también con nuestros hijos, en familia, porque sirve como herramienta de educación en la fe a nuestros hijos, porque consideramos, como dice la Iglesia, que la Pascua es el centro de la vida cristiana, celebrando la resurrección de Jesucristo de la muerte, ¿no?
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Y nuestra última parada es el origen de todo esto que celebramos. Es Jerusalén. Allí, muy cerca del Monte de los Olivos, se encuentra Expedita Pérez. Ella es misionera comboniana y antes de llegar a Israel ha pasado por Turquía, Egipto y Sudán. Ha trabajado muchísimo con refugiados sudaneses. Expedita, buenas noches.
Buenas noches.
Supongo que vivir estos días en Jerusalén, vivir una Semana Santa en Jerusalén, es especial, ¿no? Porque allí empezó todo hace 2000 años.
Sí, es especial y es un gran don. Yo lo desearía para todos los cristianos, pero claro, no puede ser. Yo he tenido la suerte que el Señor me lo ha concedido. Esta es la segunda ocasión, porque estuve aquí hace 10 años en una experiencia también que hice de un curso bíblico, pero ahora, claro, ahora estoy viviendo y ahora pues ya lo vivo ya como persona que pertenece a esta tierra.
Me han dicho que no estás muy lejos del Huerto de los Olivos, ¿no?
No, estamos a 2 pasos. Caminando al Getsemaní llegamos desde mi casa en 10 minutos, 12 minutos, depende del paso de cada uno.
Tú sabes que la radio es magia, y es poner imágenes con las palabras. Para todos aquellos que están escuchando ahora mismo la COPE, descríbeles cómo es ese huerto de los olivos.
Ay, es precioso. Es todo verde, es una la falda de una gran colina que baja desde el Pater Nostro. Está lleno de olivos. Y la parte nuestra, la de la Iglesia Católica, tienes una basílica que es algo que es difícil de describir, ¿no? Donde está todo representado en el mosaico, la agonía de Jesús en el huerto de los olivos, su oración, su encuentro, con el diálogo con los discípulos. Y fuera de la basílica tenemos esos olivos centenarios, ¿no? Centenarios y milenarios, imagino que tienen. Y están los olivos plantados también por los diferentes papas que han visitado Jerusalén. Y después tú ya vas subiendo y ves la parte también de la Iglesia Ortodoxa, que ellos también tienen su huerto, tienen su basílica, la basílica de Santa Magdalena que tenemos detrás. Es espectacular.
Pues nos has puesto los dientes largos, porque la verdad es que lo que has descrito es precioso. ¿Cómo es una Semana Santa en Jerusalén?
Ay, pues es muy especial. Ya ha empezado ya con la custodia de los franciscanos. Llevamos ya casi un mes con oraciones semanales en preparación a esta gran semana. Y ya el inicio oficial fue el domingo con el Domingo de Ramos, con la procesión, que es esta sí que es algo que yo digo que nadie que esté por aquí puede perder, ¿no? Es una explosión de alegría, de sentir comunitario, porque la carretera prácticamente que une Betfage hasta Santa Ana dentro de la Ciudad Santa es como si fuese un camino con muchas curvitas, lleno de gente que se va moviendo con las palmas, con los olivos, cantando, bailando, en todas las lenguas y con todos los colores que pueden haber en el mundo. Es una explosión de alegría. Ese fue el inicio oficial. Y ahora, pues, cada día tenemos encuentros, ¿no?, de oración y de formación. Y hay diferentes posibilidades. Por ejemplo, los que estamos en la parte de Israel participamos en todo lo que se hace dentro de la Ciudad Santa, dentro de Jerusalén. Los que están fuera de Israel y que están en la otra parte del muro se van a Belén, o se van a Beit Hanina, o se van a los que están ya más arriba, a Nazaret o a Magdala, en esa zona, ¿no? Pero es una semana muy, muy intensa, ¿no? De muchos encuentros de oración y encuentros formativos.
Si yo te pido un lugar y un momento de esta Semana Santa, sé que te lo pongo difícil, pero ¿qué me recomendarías?
Ay, te recomendaría el Getsemaní y Galicantos.
¿Por qué? ¿Qué voy a vivir allí?
El Getsemaní, pues vas a vivir ese momento intenso donde Jesús, como hombre, le dijo a su padre, si puede ser que pase de mí este cáliz, pero si es tu voluntad, que yo lo pueda beber. Entonces, es donde todos experimentamos que él se encarnó de verdad y nosotros podemos también superar todo en la voluntad de Dios, porque él lo hizo también como hombre. Y el segundo en Galicantos, porque fue ahí donde lo tuvieron en la cárcel, en un lugar que si, no sé si has estado, pero es muy, muy cerrado, muy claustrofóbico, porque tienes que bajar muchísimo, con poquísimo aire. Y pensar en los momentos que él estuvo viviendo ahí antes de ir a la cruz, ¿no? Entonces son esos dos momentos que me dan fuerza para después estar allí donde él fue crucificado.
Expedita Pérez, misionera comboniana en Jerusalén, nos has hecho un resumen perfecto de cómo es una Semana Santa en Jerusalén, y seguro que mucha de la gente que está escuchando ahora COPE le han entrado ganas de poder vivir allí una semana de pasión. Muchísimas gracias, Expedita.
Sí, pues yo lo recomiendo a todos, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros,
Un abrazo.
Y feliz Semana Santa. Como se dice en árabe, al Mesih kam, hakkan kam. Jesús, Cristo resucitado, verdaderamente ha resucitado. Está vivo.
Feliz Semana Santa, Expedita.
Feliz Semana Santa.
Pues hasta aquí nuestro recorrido por el mundo. Hemos estado en Perú, en plena selva amazónica, también en Hungría, en Mozambique y por último en Israel, en Jerusalén. Lo hemos hecho para conocer cómo viven esta Semana Santa los misioneros españoles. Esta primera Semana Santa que se celebra con normalidad después de tantos meses con la pandemia golpeando muy fuerte.
Estar informado.
Arranca.
Arranco, ¿no?
Tira para adelante.
Tira, tira.
¡Hola, hola!
Este fin de semana, toda la liga en tiempo de juego. Este sábado, Getafe-Villarreal.
Lo juega todo en este equipo, ¿eh?
Y el domingo, Atlético de Madrid, Español, Athletic Club, Celta, Sevilla-Real Madrid.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor del Madrid.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección, propietarios.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La comunidad cristiana acude a la vigilia más importante del año en la noche de la Pascua de la Resurrección del Señor. En directo, desde la Catedral Primada de Toledo, solemne vigilia pascual. El Sábado Santo por la noche, siente la Semana Santa con 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Llega la Semana Santa. ¿Necesitas un coche de alquiler?
Solo en rentalplus.es, 40% de descuento en el alquiler de tu coche.
Disponemos de la flota más amplia del mercado.
Busca, compara y alquila al mejor precio. Garantizado.
Rentalplus.es. Reserva ahora tu coche cómodamente desde casa.
40 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en rentalplus.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.